Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Cuando Jesús mismo declaraba este nombre, algo sucedía. Poco antes de ascender, de ir a la cruz, les preguntó a los que le iban a prender, a llevar prisionero, ¿a quién buscáis? Y Judas, encabezando ese grupo de, realmente, yo no sé, de enviados de los sacerdotes, le fueron con palos, con armas, para prenderle como si fuera un delincuente. ¿A quién buscáis? A Jesús el Nazareno. Yo soy. Inmediatamente todos cayeron al suelo ante el gran yo soy. Aleluya, el único digno realmente de recibir la adoración, la alabanza y que nuestros corazones se rindan ante él. Hoy tengo una misión imposible, que es resumir lo que en estos días estamos recibiendo, que es muchísimo. Y bueno, la verdad que de antemano les pido disculpas a los que han participado, porque sé que me voy a dejar puntos importantes sin mencionar. Pero sí quiero decir que el Señor está aquí, ha estado en medio de nosotros, nos ha hablado, se ha manifestado y hemos visto respuestas. Concretamente, en el día de ayer yo he visto y tengo testimonio en esta mañana de dos muy, muy, muy inmediatas y poderosas. Orábamos por nuestra hermana Blanquita, que esta semana lo ha pasado muy, muy mal. Estaba a punto de ir al hospital realmente. Pero hubo hermanas que ya durante el día estuvieron orando por ella. Cuando aquí estábamos, estuvimos orando también. Ella esta mañana me decía, pastor, me ha llamado para dar las gracias por orar por ella. Dice, ha sido como algo instantáneo. Empecé a mejorar, se me ha quitado toda la fatiga, he empezado hasta, se me ha quitado la ronquera y la mucosidad que tenía y estoy perfectamente. Solamente por prudencia, todavía no va, no está aquí entre nosotros, pero posiblemente el jueves próximo en nuestra reunión de oración él dará testimonio de esto. Así que le damos las gracias al Señor. Aleluya. También nuestra hermana Loli le preguntaba por cómo ha pasado la noche su esposo, Mister, porque la verdad es que él llevaba varios días hasta, él me decía anoche cuando orábamos, pastor, es que me da miedo dormir, no puedo ni acostarme, porque temo que casi que me voy a quedar ahí sin poder respirar y así. Y Loli, dínoslo tú, ¿cómo ha pasado la noche, Mister? Gloria a Dios. Yo creo que podemos dar, ¿verdad?, un aplauso, porque Él oye, Él responde las oraciones. Él es fiel y Él es lo que realmente desea es manifestarse así todavía mucho más en lo sobrenatural. Pero nosotros tenemos que poner la fe en marcha, tenemos que orar, como ayer se nos estaba invitando. Amén. Bueno, vamos a ver. En el lema, ¿verdad?, que hemos tenido durante estos cuatro días que tenemos, Habacuc, capítulo 3, versículo 2, aviva tu obra, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, dale a conocer. Aleluya. Hermanos, este era el lema y este lema el Señor se lo dio a Carmen, que es la primera que compartió, pues primero como en oración recibió este texto al compartirlo con nosotros, pues lo recibimos, que era muy buen tema, que encajaba perfectamente en lo que queríamos compartir con la Iglesia. Y de hecho, porque va unido el avivamiento, hermanos, el avivamiento y la oración, me lo vais a escuchar a lo largo de todo este tiempo, porque los tres también lo hicieron así, va íntimamente unido a la oración. No puede haber avivamiento sin oración. Y de hecho, todo el capítulo 3 de Habacuc es una oración. Es la oración del profeta Habacuc en este tiempo. Así que, gracias al Señor. Enseguida Carmen, a través de este mismo texto, pues nos llevó a reflexionar en el profeta que sobre todo los primeros años de la vida de nuestra Iglesia, pues le nombramos nuestro profeta preferido, porque el Señor en muchos momentos y a todos nosotros nos hablaba constantemente. Era el profeta Isaías. Y ella nos llevaba al capítulo 35 de Isaías para meditar en él. De hecho, yo lo he titulado ella nos lo estaba compartiendo, el Salmo del Desierto, porque continuamente el capítulo del desierto, de Isaías 35, el capítulo del desierto. En él realmente pues vemos, es muy breve y de hecho no lo vamos a poder repasar entero, pero yo os invito a poder reflexionar sobre este capítulo 35. Son 10 versículos y está lleno de bendición para todas nuestras vidas. En él vemos enseguida un desierto que se transforma en buena tierra. En este tiempo, nuestra hermana decía que el ejército asirio había invadido Judá y todo el país quedó desolado como un desierto, pero en ese desierto pues el Señor quería empezar a manifestarse. Después empezó a recuperarse y a florecer como si fuera una rosa. Y ella decía, pues eso mismo ocurre en nuestra vida cuando Dios nos libera de nuestros enemigos y llenarnos absolutamente del gozo del Señor. En los versículos 1 y 2 dice, se alegrarán el desierto y el sequedal, la estepa se gozará y florecerá como la rosa, florecerá sin falta y también se alegrará y cantará con júbilo, la gloria del Líbano le será dado, la hermosura del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fijaros, aparentemente esto en medio de un desierto es prácticamente imposible sentir así, sentir alegría. En el desierto sientes desesperación, buscas agua como sea, intentas buscar una sombra para descansar un poco, para que el sol no te moleste, no te caliente tanto, y parece imposible experimentar lo que dicen estos dos versículos, este gozo, esa alegría cuando Dios se manifiesta. Pero así sucede realmente cuando tenemos una victoria, cuando tenemos una batalla, la enfrentamos y vencemos el enemigo, Dios nos da la victoria sobre nuestros enemigos. Realmente el desierto ya nos olvidamos de la lucha, damos las gracias al Señor, nos gozamos con Él, nos deleitamos en su presencia. ¡Qué precioso realmente! Cuanto más, hermanos, nos adentremos, penetremos en la presencia de Dios, en la gloria de Dios, más nos llenaremos de gozo y más fructíferos seremos. ¡Aleluya! Gracias a Dios. El corazón débil también se fortalece en estas circunstancias. En los versículos 3 y 4, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¡Aleluya! Esto es un avivamiento. Cuando estamos rodeados del enemigo, cuando tenemos la batalla a nuestro alrededor, pero Dios promete darnos bendición y victoria. Hermanos, por eso, aunque yo no sé cómo te puedes encontrar ahora, hoy, en este tiempo, en tu vida, a lo mejor notas que las rodillas te flaquean, que las fuerzas no dan para más, que el enemigo ataca y viene con prueba y con prueba muy, muy fuerte para destruir tu vida. Pero yo te digo, esfuérzate, fortalécete en el nombre del Señor, porque Él tiene bendición, Él tiene fruto, Él tiene victoria para tu vida. Aleluya, Él quiere llenarnos de este gozo, de esta alegría. Hermanos, esto es verdaderamente avivamiento. Aleluya. En los versículos 5 y 6, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y destapados los oídos de los sordos. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en la estepa. Sin duda alguna, cuando nuestro corazón, cuando nuestra vida está avivada, disfrutamos y viene lo sobrenatural, y Dios se mueve con lo sobrenatural en medio de nosotros. Aleluya, Él quiere hacerlo, hermanos. En medio de nosotros. Así que pidámosle realmente al Señor que Él abra las compuertas del cielo, que haga llover sobre nosotros, que descienda como lluvia sobre ese desierto y el desierto va a fructificar. Clamemos al Señor, hermanos, y digámosle, Señor, empieza por mí. Si el avivamiento y tu gloria empieza por mí, luego se va a contagiar a nosotros, se va a contagiar a la vida de la iglesia y de la iglesia va a trascender a este barrio que anhelamos que sea lleno de la gloria del Señor. Ella nos decía de lo mucho que nos compartió, pues algo que nos recordó del inicio de la iglesia. Hace ya más de 4 décadas, más de 42 años, empezamos un grupo de jóvenes tirando del carro, pero ella nos dice, y realmente así también lo hemos recibido, y por eso pues también nuestro deseo, nuestra oración es que pronto también Raúl y Joana puedan ocupar el ministerio y la tarea que, para la que fueron encomendados como pastores principales de la iglesia, y nosotros en vez de tirar del carro, pasar un tanto a la parte trasera y empezar a empujar, por supuesto sin desentendernos, porque creemos que todavía Dios cuenta con nosotros, pero empujar y es tiempo de que, ella nos decía, de que los jóvenes, de que un nuevo equipo asuma una nueva responsabilidad, la tarea realmente de llevar a la iglesia mucho más allá de donde ha estado en el pasado, porque tiempos pasados no fueron mejores. Lo mejor para esta iglesia está delante de nosotros, hasta que el Señor vuelva. Amén. con anhelo y con deseo de nuestro corazón. Pero es tiempo para que los jóvenes asuman también. Nosotros estamos contentos de hacernos a un lado, aconsejar, apoyar en lo que podamos, como hemos dicho, estar empujando, pero en lo que se requiera también de nuestra parte y de nuestra tarea. Amén. Así que ya concluía, nosotros todos somos una familia, somos un equipo. ¿Te apuntas? ¿Te apuntas a este equipo? Aleluya, muy bien. El viernes nuestra hermana Ana nos compartió, la verdad, en una forma profunda, íntima, algo muy personal de su propia vida. Lo que mueve el corazón del Padre. Y nos compartió una visión que tuvo, yo creo que era en medio de un sueño o del sueño, algo y alguien le decía que había un avión esperándola y todo el mundo le apresuraba para que se subiera y tomara ese avión. Pero se dio cuenta que ella no estaba lista, estaba fuera de su casa, no tenía ni el equipaje, no tenía ni el pasaporte en regla, no tenía nada preparado, pero tenía que subirse al avión. Era consciente de ello, pero no estaba lista, no estaba preparada. Así que otros la apuraban, venga, que se hace tarde, que tienes que subir y que sale su avión. Y ella sintió que Dios la estaba preguntando igual y nos lo hacía esta misma pregunta a todos nosotros. La verdad es que nos hizo bastantes preguntas profundas que nos hacían reflexionar y detenernos absolutamente. ¿Te estás preparando para entregarme todo cuando yo te lo pida? ¿Te estás preparando para entregarme todo? Y ella nos compartió que lo que a veces nos impide ese no estar preparados o no estar dispuestos para tomar ese avión, ella lo llamó ídolos o tal vez pecados realmente no confesados, áreas de nuestra vida que no hemos rendido a Él. Y, como digo, no, nos hacía diferentes preguntas importantes y profundas. ¿Estamos dispuestos a renunciar a lo bueno para conseguir lo mejor? A veces estamos haciendo cosas buenas y Dios nos ha guiado en nuestra vida para prepararnos para un futuro bueno, con buenos planes sobre nosotros, para nosotros. Pero Él quiere que demos un paso de fe realmente, tal vez un paso a lo desconocido, a algo nuevo que no sabemos ni a dónde nos va a llevar. Pero ¿estaríamos dispuestos a renunciar a eso bueno para arriesgarnos y recibir lo mejor de Dios para nuestras vidas, para nosotros? Ella nos preguntaba también, ¿es Dios para mí ese tesoro que un hombre encuentra en un campo, como dice la parábola, verdad? Que Jesús menciona en el Evangelio, ese hombre que en el campo encuentra un tesoro y entonces va, vende todo lo que tiene, todo lo que era suyo lo vende y compra ese campo porque sabe que luego allí está ese tesoro incomparable para él. ¿Cuánto confío en Dios? ¿Me va a llevar esa fe, esa confianza y me va a desafiar para, para eso, para vender todo lo que tengo y subirme a ese avión con rumbo a lo desconocido. De nuevo, en la visión nos volvió a hablar de ya en otra etapa. Ya estaba para subirse al avión, pero en el pasillo de embarque, en este túnel realmente finger door que conecta el aeropuerto y nos lleva hasta la puerta misma del avión, ella ya se encontraba en ese lugar dando pasos para subirse al avión, pero todavía se podía dar media vuelta y ver el aeropuerto y volver hacia el aeropuerto. Es decir, no subirse en el avión, sino volver al aeropuerto, a la zona, ¿verdad?, de confort, donde en el aeropuerto pues todo ya le resultaba conocido, ya le resultaba seguro. Dice, bueno, pues eso, en el aeropuerto nos podemos distraer con cosas hermosas. Bueno, hay tiendas, hay lugares cómodos, tienes asientos cómodos, sofás, tienes las vistas hacia los aviones, las pistas de aterrizaje y de despegue, pero esa es nuestra zona de seguridad y de confort. Y ella decía que esa zona segura realmente era como la marcha habitual, era la iglesia. Venimos a la iglesia y es nuestra zona segura. Venimos y aquí disfrutamos del programa, ¿verdad? Disfrutamos, venimos los domingos, sabemos que ya va a haber un grupo de hermanos que se han preparado bien en la adoración, sabemos que nuestros niños van a estar bien atendidos en la escuela dominical, se les va a enseñar, nosotros podemos disfrutar, seguramente alguno de los pastores o de los invitados nos van a dar una palabra que va a bendecir nuestras vidas, pero es nuestra zona segura con el programa realmente hecho y con sus actividades. Ella decía, realmente qué fácil es acomodarse y venir a nuestra zona de confort, a nuestra zona segura y permanecer ahí. Pero sin embargo, Dios nos estaba llamando, Dios la estaba desafiando a ella a subirse en el avión porque tenía algo nuevo, algo especial para su vida y tenía que emprenderlo. Y ella decía, quiero prepararme y vivir expectante de que mi avión, el avión de Dios, sale en cualquier momento. Hermanos, yo sé que en este tema del avivamiento realmente se viene y como estamos percibiendo, estamos empezando a ver los primeros pasos, los primeros síntomas de que Dios está haciendo cosas preciosas y sobrenaturales, milagros, respuestas a la oración. Esto no sabemos a dónde va a llevar a la iglesia, a dónde nos va a llevar. Es ese avión que parte, pero realmente estamos dispuestos nosotros. Si hay algo que el Señor nos pide, si hay algo que nos bloquea, ese rendirnos a Cristo, si tenemos algún ídolo, si tenemos algún pecado para confesar, ¿estaremos dispuestos para dejarlo? Un pasaje que ella también nos compartía en Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. Así ha dicho el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice el Señor. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestro sacrificio, es por Él. No se trata de mi vida, no se trata de donde yo he llegado ni de lo que yo he logrado. Se trata de Él realmente, se trata de conocerle a Él, pero de conocerle no superficialmente, no en una forma religiosa, sino en la comunión con tu Dios, en intimidad. Aleluya. Realmente esto mueve el corazón del Padre, esto mueve el corazón de Dios para derramar avivamiento sobre su iglesia. Ver que un pueblo le espera con fe y dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Nuestra hermana también nos compartía, y lamento que no tenemos el tiempo ahora, pero sí lo podéis ver, nos llevaba una canción que es totalmente profética de Misty Edwards, que en un cántico nuevo el Señor la llevaba a cantar sobre la iglesia. Y la verdad, como voy un poquito ya apurado por el tiempo, no la vamos a es un poquito larga, pero sí se puede enviar por WhatsApp, tal vez en los grupos, para que la podamos disfrutar. Yo lo recomiendo. Yo estaba compartiendo con mi esposa el viernes. Realmente esto es totalmente profético para nuestras vidas en el día de hoy. Nos llevó luego a la oración, y la verdad que ella estaba sintiendo cómo, pues, era eso, Dios nos introducía en este avivamiento. Y en ese momento el Señor le dio a Zenia una visión, porque orábamos para que los de afuera vinieran y entraran a la iglesia, vinieran a recibir la palabra del Señor y recibir al Señor. Y Zenia recibía que realmente venían muchos, y Ana nos decía que de verdad estemos dispuestos. Y iglesia, esto no es fácil, porque si hay un avivamiento como esperamos y como se lo estamos pidiendo a Dios, va a romper muchos esquemas, porque van a venir los de afuera, y van a venir los de afuera tal y como están, con su bagaje, y cómo está el mundo y la sociedad en el día de hoy. Sin techo, algunos con muchas necesidades, como Sodoma y Gomorra, con modelos de familia totalmente desestructurada, van a venir. ¿Estaremos dispuestos a amarles y recibirles realmente tal y como son? Por supuesto, no para que se queden así, porque el Espíritu Santo va a hablarles. Pero estamos dispuestos como iglesia. Zenia decía, venían con su bagaje, venían con su mochila, venía cada uno como era. Alcohólicos, drogadictos, homosexuales, lesbianas, etcétera, etcétera, trans, todo eso que vemos que está ahí, que está ahí afuera, ¿estaríamos dispuestos a recibirles? Y de verdad, hermanos, sentir compasión por ellos, porque andan como ovejas que no tienen pastor. Zenia decía, sí, es verdad, venían así, pero realmente muchas de estas cosas que les molestan no es por la propia persona, son los espíritus malos, inmundos, es el diablo que tiene cegados los corazones y las mentes, que les hace cargar con ese estilo de vida, con esa mochila. Pero cuando entraban eran totalmente liberados y eso negativo se iba fuera, ¿verdad, Zenia? No podía permanecer en este lugar porque aquí se estaba manifestando la santidad del Señor. Aleluya. Bien, en el día de ayer nuestro hermano Manuel volvió otra vez al texto central. Aviva tu obra en medio de los tiempos, y lo hacía en dos áreas. Primero decía, aviva tu obra, mirándonos hacia nosotros, mirando hacia adentro. Avivan, el lema es, avívanos también, Señor, avívanos, es el anhelo de nuestro corazón. Avívanos a nosotros. Y él preguntaba, ¿verdad? ¿Cuál es esa obra? ¿Quién es esa obra del Señor? Y pues nos hacía ver que nosotros somos la obra de Dios, somos su especial tesoro, su mejor obra. Y nos llevó a considerar que en todos los avivamientos a lo largo de la historia hay cinco características que son comunes. El primero es una conciencia de la presencia de Dios. Una conciencia de la presencia de Dios. Cuando hay un avivamiento en un lugar, hay una percepción realmente de que Dios se ha acercado a ese lugar, se ha acercado a nosotros, a nuestras vidas maravillosamente, en su santidad, en su misericordia, en su poder. En segundo lugar, la segunda característica era responsabilidad, hambre, deseo realmente por la palabra de Dios, la responsabilidad de las Escrituras, el mensaje poderoso de Dios, que debe ser vivo, que debe ser real, algo personal, no algo superficial. Realmente cuando estamos disfrutando bien de la presencia de Dios, la palabra de Dios se hace viva, se convierte en esa espada de doble filo que penetra hasta los corazones y allí nos transforma, nos hace cambiarnos, escudriña a cada uno de nosotros, no solamente para ser leedores, oidores de esa palabra, sino hacedores, obedientes a ella. En tercer lugar, una sensibilidad muy especial al pecado, una conciencia profunda de las cosas pecaminosas y de los pecadores realmente, de lo mucho que fallamos nosotros a Dios. Y nos compartía realmente que estas cosas y estas características sucedían así en medio de nosotros. Cuando empezábamos en la iglesia y en las reuniones que no teníamos reloj, que eran largas de verdad, porque tampoco teníamos los compromisos familiares que se tienen ahora, cuando notábamos que no fluía realmente el mover de Dios, que no fluía la presencia del Señor, enseguida empezábamos a preguntarnos, ¿seré yo? ¿Me pasará algo a mí? Y algunos pues decíamos, perdón, posiblemente a lo mejor esto no funciona porque yo he hecho esto, se me ha pegado el polvo del camino y quiero pedir perdón al Señor, me arrepiento de verdad. Y enseguida empezábamos a ver el fluir la mano del Señor. Nos recordaba, ¿sabéis? Y decir, ¿sabéis? Esto así ha empezado este último avivamiento en esta universidad se llama Ausbury, sí. La verdad, lo que está ocurriendo en este tiempo es que, y empezó así, con jóvenes viniendo al frente a confesar sus pecados, a abrir su corazón, a derramar, y el Espíritu Santo empezó a moverse y por varias semanas estuvieron. Ya han parado el culto continuo de oración, ahora ya tienen cultos puntuales, pero lo que está ocurriendo es que este avivamiento se está extendiendo a muchas otras universidades y colegios en Estados Unidos. En una de ellas hasta les prohibieron, fíjate, era un lugar cristiano, les prohibieron tener las reuniones en la capilla. Pues dijeron, nosotros no podemos dejar de adorar al Señor. Salieron a la calle, salieron al campus, a las calles y empezaron públicamente a alabar al Señor, a confesar sus pecados. Están habiendo en muchos lugares, en diferentes estados, en Texas, he leído en Tennessee, en diferentes estados, el fuego del avivamiento se está extendiendo. Están teniendo cultos de bautismos especiales, gente que se iba a suicidar, jóvenes que se iban a suicidar, se han entregado al Señor y se han bautizado. Así que esta percepción, hermanos, esta necesidad de venir a confesar nuestros pecados, a reconciliarnos con Dios, es un signo, sin duda alguna, de avivamiento. Esa sensibilidad al pecado. La cuarta característica era una iglesia llena de vida, de gozo realmente, de la vida, del gozo y del poder del Señor. Cristo, el centro de nuestra alabanza y devoción, se nos revela, se hace conocido, amado, servido y exaltado. Así es esa característica del avivamiento realmente, una iglesia llena de vida y de gozo. Necesitamos esa vida y ese gozo, amén. Y en quinto lugar, él decía, un testimonio fructífero, esto le ayudaba a enlazar con la siguiente parte, con el siguiente aspecto de este lema de Aviva tu obra. Un testimonio fructífero. El avivamiento siempre, siempre va a traer un desborde evangelístico. Nos va a mover a evangelizar muchísimo más. Los cristianos se vuelven intrépidos, nos decía, en el testimonio e incansables en el servicio a su Salvador. Intrépidos a la hora de testificar y hablar de Él. Y también incansables, porque lógicamente, si entramos en avivamiento, si entramos en este despertamiento espiritual, va a aumentar el trabajo. Va a haber que servir y servir más. Por eso también el pastor nos decía, algunos se nos va a pedir que vayamos esa segunda milla. El avivamiento es moverse y avanzar en esa segunda milla. Amén. Pues estos aspectos, él nos decía, la verdad es que lo vivíamos así en los primeros años, en muchos de los primeros años de la vida de la iglesia. Bien, el segundo aspecto era aviva tu obra y hazla conocer. Hazla conocer. En medio de los tiempos es lo que continúa el texto. En medio de los tiempos, hazla conocer. En ese aspecto era hacia afuera. En ese aspecto Eva iba hacia afuera. Y en Habacuc 2:14. Es una palabra que el Señor nos dio especialmente para este barrio. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Y ese es el anhelo realmente de nuestro corazón. Que el barrio conozca su gloria. Que el barrio sea lleno del conocimiento de su gloria. El Señor dio esa visión profética y por eso este cuadro está aquí delante de nosotros. Porque la iglesia está puesta ahí en lo alto para ser luz para este barrio. Pero esa luz se va a desprender y se van a convertir en miles de lucecitas, en cientos de lucecitas extendidas por todo el barrio. Cada una de esas lucecitas ejemplifica tu vida y la mía, tu casa y mi casa. Si tú quieres realmente que la gloria del Señor llene tu vida y tu casa, pídele que te mueva, que te encienda realmente y que use tu vida como testimonio. Digámosle realmente al Señor, úsame, usa cada uno de mis hermanos. Bien, voy a terminar. Si anhelamos de verdad, si buscamos, si queremos avivamiento, no hay atajos. Sin duda alguna, Dios es soberano. Él obra como, cuando y donde Él quiere. Puede hacerlo Él, pero como hemos visto a lo largo de la historia, todos los avivamientos primero requieren algo de parte del pueblo, de parte de sus hijos. Principalmente es la oración, la búsqueda de Dios, profunda, profunda. Y luego el Señor va a empezar a moverse. Pero nosotros, si queremos estar avivados, también debemos ser conscientes que debemos arrepentirnos, que debemos dejar de lado todos esos ídolos. Al pueblo de Israel se le decía, y tuvo muchos problemas con la idolatría. Y también por la idolatría y dejar de obedecer los mandamientos del Señor, fueron llevados al cautiverio. Y de eso tuvieron que arrepentirse, igual que debemos de hacerlo nosotros. Confesar, obedecer la palabra de Dios. Pero luego también dar ese paso de fe, como el Señor le movía a dar a Ana, para subirse en el avión y dejar de la comodidad. El Señor ponía en mi corazón que nosotros debemos hacer y obedecer lo que el Señor dice en la gran comisión, según Marcos. Marcos capítulo 16, del 15 al 18, tiene relación con esto que esta última parte que Manuel nos compartió. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que crean. ¿Tú crees? ¿Tú crees que Jesús es el Dios realmente, es Dios y es Dios de lo sobrenatural? Él quiere que estas señales acompañen y respalden nuestra vida, tu vida y la mía con estas señales. Estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, aunque beban veneno no les hará daño, y pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Esta es nuestra tarea. Estos son los deberes que tenemos que cumplir y que obedecer realmente. Si anhelamos, si tenemos hambre de avivamiento, es en lo que debemos de involucrarnos en los próximos meses. Amén. Que el Señor os bendiga.